Ven, ven, ¿quién? Decíamos, ven, Jesús, ¿verdad? Ven, 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 Jesús. Y hemos seguido ahí fluyendo. La pregunta que tengo, bueno, yo estoy seguro 100% que Dios nos ha oído. ¿Amén? Ha venido Jesús, pero ¿quién es ese Jesús que ha venido? Si le hemos dicho que es Jesús, esto me recuerda precisamente eso, al inicio del libro de Hechos de los Apóstoles, donde dice que en el primer tratado, oh Teófilo, te empecé a hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Pero Hechos de los Apóstoles, lo mencionábamos en nuestra semana de oración y ayuno, muchos lo llaman también los Hechos del Espíritu Santo. ¿Hay contradicción entre Jesús y el Espíritu Santo? ¿Qué pensáis? No es lo mismo, ¿no? Jesús que el Espíritu Santo. Pero donde en este tiempo, yo creo, que vivimos en el tiempo realmente del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, yo creo que lo que ha venido es el Espíritu del Señor, que es, sin duda alguna, el Espíritu Santo. Aunque hay otros que, bueno, tienen otras enseñanzas, otras doctrinas especiales, que no coinciden con esto, pero sinceramente yo creo que la obra de la Trinidad, realmente el Espíritu es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ahora, en este tiempo, en esta época, hasta que vuelva el Señor por segunda vez, realmente pues vivimos bajo el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo. Y en este tiempo yo quiero seguir hablando del Espíritu Santo. La verdad es que, de nuevo, yo no voy a traer ninguna nueva revelación y doctrina, es algo posiblemente para muchos ya conocido, pero lo quiero poner así en orden, porque es esto: el mover del Espíritu Santo es desde la eternidad y será hasta la eternidad futura. Realmente luego vamos a ver. En el Antiguo Testamento, pues las manifestaciones, la presencia del Espíritu Santo era diferente. Pero eso no significa que ahora esas manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no sigan siendo válidas. Siguen siendo igualmente válidas, se mueve, como lo vamos a ir viendo con el mismo poder, todavía incrementando más su obra, su mover a través de dones y de ministerios. Vamos a ir leyendo bastantes versículos y me gustaría interactuar con vosotros, es decir, que leáis, que buscáis de forma voluntaria estos versículos de la Biblia, pero que con dinamismo pues los leáis. Si no, yo creo que mi hijo Caleb, él va a ser bastante rápido. Entonces, por favor, bueno, la obra del Espíritu Santo y empieza en la eternidad y terminará en la eternidad. Según Hechos 2:4, que también ya se ha mencionado en esta mañana, en el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es realmente mi deseo, mi clamor. Que no sea solamente cuando venimos a la iglesia el domingo en la mañana, sino que todos los días, todos los creyentes, todos los discípulos, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Espero que tengamos este hambre de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo fue en el principio? Pues en el principio estaba obrando activamente este Espíritu Santo ya desde el momento, bueno, desde la creación, ¿verdad? En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero este versículo 2, ¿alguien lo puede leer, por favor? Génesis 1:2.
La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Aleluya. En este, cuando dice en el principio del versículo 1, se refiere en el principio de la eternidad. Pero en este versículo 2, cuando habla de que en el principio de la creación, ya han pasado un tiempo que nadie sabe realmente, desde la eternidad allí ocurrieron muchas cosas, sobre todo en los cielos, ¿no? Pero en la creación de la tierra dice que toda la creación estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz. Dios quiera que realmente en cada una de nuestras vidas se mueva este Espíritu de Dios, nuestro ayudador, el Espíritu Santo, y empiece a poner orden. Desde el Génesis 1:2, el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad y como parte de esa Trinidad, de ese Elohim que menciona la palabra, que es la pluralidad de Dios. Literalmente, Elohim es uno en varios. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación obrando. Bueno, el Espíritu Santo empieza a traer orden. Y bueno, que sea así realmente también, en medio de la iglesia, que este Espíritu Santo empiece a moverse sobre nuestras vidas, sobre toda la congregación, y empiece a manifestarse con su gloria, con su presencia, y a traer orden. Ahora, el orden de Dios no es nuestro orden. Y a veces en nuestras reuniones decimos, pero es que vosotros carismáticos, vosotros pentecostales, no respetáis el orden dentro de la iglesia. Bueno, a mí me encanta que sea el orden o el bendito desorden de Dios. Que sea Él el que moviéndose sobre nuestras vidas, pues obre, se manifieste, actúe como Él quiera. Amén. Porque Él es el único soberano. Y Dios quiera que nosotros lo anhelemos en esta forma. Bien, vamos a avanzar. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía en diferentes formas, muy interesantes. Que alguien pueda buscar Génesis 41:38. Él empieza a moverse realmente en el origen de los poderes sobrenaturales. En una forma sobrenatural, pues el Espíritu empieza a manifestarse. Génesis 41:38. Fijaros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está manifestándose en la vida de José. Y el mismo faraón que no conocía a Dios, que era pagano, idólatra, fijaros, empieza a recibir. ¿Vamos a hallar acaso a otro como este en el cual se mueve, se manifiesta el Espíritu de Dios? Qué bueno. Ahí vemos en el mismo Génesis, ¿no?, que ese espíritu empieza ya a moverse sobrenaturalmente. Y la vida de José es un ejemplo. Algunos dicen que es un tipo, una figura del mismo Señor Jesucristo. José en el Antiguo Testamento figura de la obra de Cristo. Él estaba sin duda alguna lleno del Espíritu Santo, tenía sueños de Dios, tenía interpretación de los sueños de Dios y de toda obra sobrenatural. Él es el dador también, en el siguiente texto, de habilidades especiales y artísticas. Éxodo 31, de los versículos 2 al 5, si alguien lo tiene, ahí es un llamamiento muy especial a alguien.
Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
Que hay palabras que ya está, sí, engastar es incrustar realmente. Engarzar es más enganchar, unir. Engastar es introducir dentro de, como hacen en las joyas, en los orfebres, en muchas obras de arte. Pero hermanos, fijaros, desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la palabra, Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a llamar a vidas, a personas y capacitarles en una forma especial, sobrenatural. Por eso digo, hermanos, esto igual lo seguimos necesitando en medio de nosotros en el día de hoy. Y Dios quiera que el Espíritu de Dios siga llenando, dando sueños, como en el versículo anterior, en el apartado anterior, con José llamando a vidas como él, llenándole de sabiduría, o como de Bezaleel, ¿no? A mí me encanta en esta parte. La verdad es que yo con las manos soy un puro desastre. Los trabajos manuales me cuestan horrores. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo capacita de forma sobrenatural. Y me encanta. Sin embargo, admiro toda obra de arte, me encantan las expresiones artísticas, me encanta la danza, la música, la pintura, toda forma de arte. Y el Espíritu Santo llena, capacita en forma especial, como hemos dicho, desde la eternidad, y lo hace especialmente en este tiempo de la Iglesia. Amén. Así que pidámosle también esto, tengamos hambre por desarrollar todo el potencial que el Espíritu de Dios pone dentro de nosotros en toda forma y expresión artística también. Aleluya. Él es la fuente de fuerza y de poder. Buscamos jueces capítulo 3, versículo 9, versículo 10. En el libro de Jueces, el Espíritu Santo realmente también se manifiesta y llena a muchas vidas con fuerza, con poder, como es en este caso. Jueces 3, 9 y 10. ¿Alguien lo tiene? Nombres complicados de los sirios. Esto al leer y preparar estos textos me recordaba de estos nombres de los líderes de grupos terroristas realmente que en el día de hoy siguen obrando en contra de los cristianos así. Pero Dios sigue levantaba en ese tiempo, ¿no? Y ahí levantó a Otoniel. Y juzgó, vino sobre su vida, le llenó de fuerza, de poder, de valentía para la guerra, liberó del enemigo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel disfrutó de paz, fijaros, durante 40 años. Y si hubieran seguido buscando al Señor y clamando a Dios, seguramente se hubieran multiplicado muchos más esos años de paz, porque seguro que el Espíritu Santo vendría sobre otros ellos. Así, posteriormente, en el libro de Jueces, ¿verdad? Lo recordamos, vino sobre Sansón, vino sobre Gedeón, venía sobre cada uno de estos jueces, llenaba con poder sobrenatural y eran capaces de hacer verdaderas proezas, ¿no? En medio de la guerra para liberar al pueblo. Es la inspiración de la profecía. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 20 y 23. Una historia que me encanta. Primera de Samuel 19, 20 y 23. Está hablando de el rey Saúl. ¿Alguien lo tiene en Primera de Samuel?
Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá y, llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá.
Aleluya. Fijaros cómo se manifiesta en esta historia el Espíritu de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo estaba pues moviéndose, ¿verdad?, inspirando esa profecía. Lo hacía normalmente en la vida de Samuel, donde él empezó yo creo que era su primera escuela de discipulado, una escuela de profetas, que iban y Samuel tenía ahí un circuito en esas ciudades y les visitaba en este lugar. Pero ya en este caso Saúl ya se había enfadado con David y ya estaba buscándole. Y el Espíritu de Dios se empieza a manifestar de forma que todos los que enviaba el rey Saúl para pues apresar o buscar a David, venía el Espíritu Santo sobre ellos y empezaban a profetizar. Realmente en el en el Antiguo Testamento parece que la evidencia, la señal de que el Espíritu Santo venía sobre alguien y lo llenaba, era que empezaba a profetizar. No solamente era, es en este caso, no lo vamos a mencionar más, pero en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando venía el Espíritu Santo y llenaba la vida de alguien, empezaban a profetizar. En el Nuevo Testamento, esta evidencia, esta señal de que ha venido sobre alguien el Espíritu Santo, es que empieza a hablar en lenguas extrañas. Pero en el Antiguo Testamento, pues, era esta manifestación de la profecía. Y me encanta porque ya Saúl no encuentra más mensajeros y él mismo decide ir a buscar a David y al profeta, y justamente igual, el Espíritu Santo desciende sobre él y empieza a profetizar. Amén. Bueno, Dios quiera también que esto lo vivamos en el día de hoy, que hablemos muchas lenguas, pero también, como dice la carta de Corintios, sobre todo, que profeticéis. ¿Cuánto quisiéramos que el don de profecía pues viniese y se manifestase en medio de la iglesia, en medio de nosotros? Amén. Es el mediador del mensaje de Dios. Me encanta este texto también. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Uno de los profetas menores. Este es un poco más difícil de encontrar. ¿Alguien lo tiene ya? Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Amén. Me encanta que haya varios ahí ya listos. El Espíritu de Dios me llenó de fuerza, de poder. ¿Para qué? No para decir palabras bonitas, no para traer un mensaje fácil, sino para traer palabra de advertencia o de juicio sobre la casa de Israel. Dios quiera que también esta manifestación del Espíritu pues sea así en medio de nosotros. El Espíritu Santo siempre quiere acercarnos mucho más a Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, más desarrollado en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, ese es el propósito, advertirnos para que no caigamos en tentación, para alejarnos del pecado y del juicio, porque el Espíritu Santo quiere alejar la disciplina, el castigo de Dios sobre nuestras vidas, sobre sus hijos. Sí, tenemos oídos atentos para escuchar y obedecemos la palabra que Él nos da. Amén. Así que, pues el Espíritu Santo también, sin duda alguna, es ese mediador para traer el mensaje de Dios aquí a la tierra en medio de nosotros. Avanzamos. Una profecía en el Antiguo Testamento que, bueno, para mí es del Antiguo Testamento, pero habla ya del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 29, palabras muy, muy conocidas del profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 25 al 29. ¿Alguien lo puede leer?
Guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra. vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre.
Amén. Uno de los profetas llamados mayores del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué digo que ya se corresponde y realmente sirve de nexo, de unión con el Nuevo Testamento? Como ya también el pastor Manuel había dicho en una de sus últimas predicaciones, en el Antiguo Testamento mayormente el Espíritu Santo siempre obraba externamente. Venía sobre alguien en particular para una misión especial, con un llamamiento especial, como hemos visto en estos casos, pero también eran momentos puntuales en su vida. Pero en esto el profeta Ezequiel ya está diciendo algo diferente. Está hablando de un futuro donde dice, pondré mi espíritu, ¿dónde? ¿Fuera de vosotros? No, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, realmente en vuestros corazones. Y Él quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Una obra diferente, que es, pues eso, predicha. Muchas de las profecías también tienen un doble o un triple cumplimiento en la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Por eso a mí me encanta meterme en la palabra, escudriñar, no conformarte con leer superficialmente, ¿no? Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo las profecías mesiánicas, hablan de esa venida del Mesías, pero a la vez muchas hablan de la segunda venida del Mesías y, como Isaías, por ejemplo, pues tenían un cumplimiento inmediato. En los días del profeta se cumplía esa palabra que él había dado. Pero en realidad, como eran mesiánicas, eran para la primera venida e incluso para la segunda venida. Y fijaros en una sola palabra cuántos miles de años de la historia están reflejados. Claro, el tiempo es el problema de los hombres. Nosotros tenemos problema de tiempo, Dios no. Para Él la eternidad está viéndola, vive en ella. Y cuando habla, por eso la palabra dice que para el Señor 1000 años es como un día. Él ve todo en un eterno, por eso es el yo soy, en un eterno presente. Entonces, a nosotros, cuando miramos estos pasajes, analizamos estas escrituras, pues nos confunden, porque es eso, del tiempo del Antiguo Testamento, del tiempo del profeta, pero a la vez nos hablan del Nuevo Testamento, de la segunda venida e incluso de la eternidad futura que está por venir. Amén. Así es el Espíritu y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo en la salvación. Continuamos adelante. Nos convence de pecado. En Juan 16, del 8 al 11, vamos a ir avanzando más rápidamente, no me da tiempo a estar dando más detalles de cada versículo. Nos convence de pecado. Así es la obra del Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 11. ¿Alguien lo puede leer?
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Esa es la tarea del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer esa obra. regenera al creyente. Tito 3:5. Regenera es, le hace nacer de nuevo. ¿Alguien lo tiene? Aleluya. Ese es el Espíritu de Dios. Nos salvó no por obras, sino por la regeneración. Ese es lo que necesitamos ver en el día de hoy. Santifica al creyente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Nos llaman mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y mora también en la vida del cristiano. Esto es lo más precioso que podemos experimentar en el día de hoy. No como en el Antiguo Testamento, Juan 14:7. Me parece que era el 17. He debido de tener yo ahí. Sí, sí, es el 17. Juan 14:17. Eso es, mora con vosotros y estará en vosotros. Ya hará de nuestro espíritu su morada. Vendrá en esa forma permanente realmente a nuestras vidas. Y esto igualmente Romanos 8, del 9 al 11, lo enfatiza muchísimo más. Romanos 8, 9 al 11. Hasta el 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Amén. Aleluya. Por su espíritu que mora en cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a saltar porque quiero ir concluyendo. Sigue más en la siguiente, las voy a mencionar sin leer los versículos. Esta presentación igualmente, si alguno la queréis tener, me lo decís y yo os la puedo pasar. Derrama el poder de Dios en el corazón. Fortalece el ser interior, el hombre interior. Hace posible que los cristianos vivan en santidad e intercede por los pecadores. Realmente el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida. Ahí está Él para suplir toda necesidad. Amén. Entonces Dios quiera que, como decía, tengamos esta sed realmente y le pidamos cada día, ven, Espíritu. lléname y obra tú conforme a tu gracia y tu poder en mi vida. La obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios, siguiente. Inspiró las Sagradas Escrituras. Esta es la obra del Espíritu Santo también por excelencia. En 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Y la final, ya, la siguiente diapositiva a modo de resumen de todo esto. El Nuevo Testamento ve en el Espíritu Santo a aquel que da testimonio de que Cristo resucitado mora en los creyentes. ¿Veis? Por eso termino realmente igual que he empezado. No se pueden separar el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente va a glorificar a Jesús en todo momento. Y Él, ese Espíritu, da testimonio dentro de ti, dentro de mí, que tú, que tu vida y la mía ha sido salvada, ha sido regenerada. Hermanos, nadie te puede salvar. Tú mismo tampoco, yo mismo tampoco. Pero Dios ha enviado su Espíritu para que a través de su obra en tu corazón primero te redarguye, te convence de ese pecado y luego te lleva hasta los pies de Cristo. Cuando te abres a esta obra, le invitas a tu corazón. Él va a venir a través de su Espíritu y va a hacer morada en ti, va a hacer morada en mí. Pero no solamente va a hacer morada conformándose con estar como un adorno que tenemos dentro de nuestra casa, que está ahí, mora ahí porque está dentro. A veces, como en muchos hogares de España tienen una superbiblia, una biblia de lujo, con cantos de oro que vale ni se sabe, pero nunca la han abierto. Qué triste, que les no permiten que el Espíritu Santo, que ha inspirado esa palabra, obre y redarguye esos corazones y les atraiga a los pies de Cristo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el poder de la resurrección de Jesús va a venir a nuestra vida. Y necesitemos lo que necesitemos, Él va a estar ahí dispuesto para que en su voluntad, en su tiempo, Él nos conceda lo que necesitamos. No conforme a nuestro capricho, no conforme a nuestro deseo, sino realmente para glorificar a Jesús y darnos una salvación tan grande. Hermanos, que tengamos hambre. Yo por eso, de una u otra forma, no voy a cansarme de insistir en esta manifestación y en esta obra del Espíritu Santo. Aunque para muchos sea conocida, como decía el apóstol, a mí no me es molesto deciros las mismas cosas, pero para vosotros es necesario. Y yo creo que la palabra de Dios nos edifica, nos enseña, y espero que también al obedecerla se manifieste con poder en medio de nosotros. Que el Señor os bendiga.
Aleluya. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tuviéramos a Él, no sabríamos muchas veces por dónde sopla el viento, ¿eh? Y el Espíritu Santo nos guía, Él es el que nos muestra, porque Él es ese viento que sopla alrededor nuestro y lo podemos conocer e interpretarlo, gracias a Dios. Vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a tomar el pan y el vino, y antes de ello le vamos a pedir a Carmen que nos comparta algo que Dios le ha hablado esta semana.
Bueno, como cuando alguno de los pastores me pide que comparta un pensamiento, en este momento siempre recuerdo que es el momento más importante de nuestra reunión y es la razón principal de nuestra fe. Estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús y vamos a hablar del pan y del vino. Entonces, quería leer un versículo en el Evangelio según San Juan,